Bueno, estas son las 10:08, chicos. ¿Les parece que vamos en el tema del día a propósito adelante de lo que estábamos escuchando? Esta fiesta que se va a vivir en todo el norte argentino y en toda la Argentina, en realidad, ¿no? El Valle del Senta, les comento, bueno, se extiende desde Aguas Blancas por el norte y Urundel por el sur del departamento de San Ramón de la Nueva Orana, allí en una región geográfica muy linda, surcada por ríos y arroyos y hermosas quebradas y bosques naturales que une también el territorio salteño y jujeño.
Allí, en el siglo XVII, llegaron el padre Pedro Ortiz de Zárate y el sacerdote jesuita Juan Antonio Solinas, quienes fueron martirizados mientras realizaban su labor misionera entre Tobas, Mocovíes y Mataguayos en el año 1683.
Así como lo mencionábamos recién con los protomártires romanos, con la esperanza que brota de la fe cristiana, se puede confiar también que aquellas vidas entregadas, en este caso en el siglo XVII, unidas a las de otro mártir, más mártires de aquel tiempo, han sido verdaderamente semillas de cristianos.
El aporte más importante de este testimonio martirial seguramente va a ser y es el ejemplo y va a ser estímulo, ¿no?, que ofrece a todo el pueblo de Dios el llamado a la santidad. A los cristianos de ahora nos recuerda el Papa Francisco que las persecuciones no son una realidad del pasado porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de modo más sutil a través de calumnias y falsedades.
Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa, lo dice en Mateo 5, versículo 11.
También nos dice, el discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora.
Por lo tanto, el martirio de los mártires del Senta va a confirmar, ¿no?, la devoción que el pueblo del noroeste argentino ya tiene por estos hermanos que nos precedieron en la fe. De ellos y de la gente y de esa fe popular vamos a hablar con el padre Rubén Gutiérrez, que es párroco en la parroquia más cercana a donde el sábado va a ser la ceremonia de beatificación. Te saludamos, padre Rubén, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Javier, Florencia, Cristian. La verdad que, bueno, viviendo estas horas con una emoción realmente hermosa, porque, bueno, sintetizamos un poco el sueño, el compromiso de tanta gente que ha mantenido la devoción a nuestros queridos mártires del Senta, que son los que nos han legado a nosotros también el conocimiento y toda esa belleza, ¿no es cierto?, de comunidad entregada. Así que disfrutando de estos últimos momentos y, bueno, con los nervios propios de quien va a dar a luz, ¿no?, algo tan hermoso, porque estamos convencidos que esto no solamente es un punto de llegada, sino un punto de partida, porque hay desafíos importantes que asumir a partir también de esta beatificación.
Padre Rubén, Cristian te habla, ¿cómo te va? ¿Qué mensaje nos dejan hoy para la realidad, para la actualidad, hoy, estos mártires?
Bueno, esto que ustedes compartían, por supuesto, ¿no?, el llamado a la santidad. Dios cada tanto suscita, ¿no?, estos distintos, como don José Gabriel del Rosario Brochero, como Mantula, como los mártires riojanos, ¿no es cierto?, personas que nos corren las marcas, ¿no es cierto?, que nos estimulan no solamente con las palabras, con el discurso, sino con la vida misma, que se puede dar más de lo que quizás estamos dando, ¿no? Es una invitación, un desafío a salir de la chatura en la que muchas veces nos encontramos en distintos aspectos, no solamente nuestro compromiso cristiano, sino nuestro compromiso humano, político, ¿no es cierto? Don Pedro, de hecho, ¿no es cierto?, le está diciendo a todo el mundo que se puede ser un político santo, ¿no?, porque él fue alcalde de Jujuy y reelegido también con un compromiso impresionante, ¿no es cierto? O sea, desde el lugar donde esté siempre hay situaciones que nos achatan, que nos pueden mediocrizar, pero también hay llamados como este, ¿no es cierto?, a que podamos ser capaces de dar lo mejor de nosotros. Y un segundo aspecto que yo remarcaría tiene que ver con esta capacidad de trabajar juntos, ¿no?, la sinodalidad que el Papa Francisco nos está haciendo un llamado fuerte. Me parece que es el mensaje más importante, porque aquí tenemos a un jujeño del clero, sesentón, tenemos a un changuito cuarentón de Italia, ¿no es cierto? Tenemos mujeres, niños, españoles, negros, que si bien es cierto no van a ser beatificados, pero es la comunidad que sostiene, ¿no? No hay ningún número uno que la haga solito, no hay llanero solitario, digamos, ¿no? Todos, absolutamente todos, necesitamos de comunidad que nos sostenga, ¿no? Javier Sotera no es Radio María sin la presencia de del otro Javier, de Cristian, de Florencia y de todo el equipo Radio María, ¿no?
Padre, contanos un poquito lo que se sabe históricamente de lo que ocurrió allí hace muchísimo tiempo, ¿no? Fue en el siglo XVII esto, pero más o menos, ¿cómo se ha podido documentar algo? ¿Qué documentos había?
Sí, tenemos la dicha de que los jesuitas, que siempre hacen bien los deberes, ¿viste? Ellos escribían las cartas anuas donde ponían por escrito absolutamente todo. Don Juan Antonio Solina, al ser jesuita, y además vino ahí otro padrecito que no fue martirizado, el padre Diego Ruiz, que es el que documenta inmediatamente, y tenemos un escritor que escribe 2 años después, Francisco Jarque, en 1685, 2 años después del martirio, escribe, así que bueno, eso para nosotros es un documento el más importante, digamos, ¿no? Que relata un poco lo que sucedió en el Valle del Senta. Don Pedro, desde temprano quería venirse para esta zona, que era la zona roja, de mucho conflicto, ¿no es cierto?, porque era el paso obligado del español que venía de Charcas a Tucumán, entonces era una zona muy complicada. Ya habían dado la vida anteriores sacerdotes, el padre Lozano, en 1628, el padre Ripario, Osorio y el seminarista Alarcón en 1636, ¿no es cierto? O sea que don Pedro, que es del 1622, crece sabiendo estas historias, ¿no es cierto? Y sin embargo su corazón latía por estar presente, por ir donde era difícil ir, por ir a las periferias, digamos, ¿no? Porque además eran vulnerados los derechos de los pueblos originarios de esta zona, así que por eso él decide permanentemente pedirle a sus superiores, a obispo y también al gobernador, porque no se podía venir solo para esta zona. Uh-huh. Así que la providencia hace que vengan los jesuitas y entonces arman un equipo hermoso. En 1682 se preparan, parten de Humahuaca con don Juan Antonio Solina y un grupo de 70 compañeros, ¿no es cierto? Trepan un cerro de 4.500 metros, que es el Cerro Salto Jujeño, y llegan a este Valle del Senta a finales de mayo de 1683, y pasan unos meses muy importantes trabajando, ¿no es cierto? Y la veían tan bien a la cosa que mandan un grupo a nutrirse de alimentos, porque la llegada de la lluvia iba a ser imposible después cruzar, así que en julio parten gran parte de los misioneros a Salta, y por eso es que no son todos martirizados. Así que en el 27 de octubre de 1683 ellos ofrendan sus vidas.
Bien, y fue en una especie de enfrentamiento allí con aborígenes, ¿qué se sabe, padre?
En realidad, digamos, habían tenido, lo que pasa que no todas las etnias aborígenes,
claro,
tenían, digamos, la misma perspectiva, ¿no? Ellos uh-huh. habían estado ya compartiendo tareas, trabajo, ¿no es cierto?, el anuncio y bueno, todo lo que tiene que ver con el evangelio, ¿no es cierto? Y,
claro.
Pero se encontraron con otras tribus, digamos, que eran un poco más hostiles, uh-huh. y además porque estaban defendiendo el territorio, ¿no?
Claro, claro.
Así que, bueno, ahí digamos, en esa complejo, ¿no es cierto?, tejido de situaciones internas que vivían las comunidades originales de estos lugares, porque entre ellos también estaban enfrentados, es que deciden, bueno, claro. Martirizar a...
Claro, es lo que decíamos hace un ratito en la introducción, acá con Cristian y con Flor, era un territorio que estaba en disputa, ¿no?, donde había quienes avanzaban, atacaban o se defendían con espadas y lanzas de un lado y del otro, pero en el medio de allí había hermanos que avanzaban o trataban de avanzar con el testimonio de la fe, ¿no?, y con la cruz. Y de esa manera...
Pues eso fue aparte, porque venir de Jujuy hasta el Valle del Senta hay un camino cortísimo, uh-huh. pero era el camino del español, y don Pedro sabía que tenía que haber otra manera de llegar a este lugar. No podían ir por el mismo camino porque no iban a lo mismo, digamos, ¿no? Él
claro.
vino a pacificar esta zona, vino a estar de parte de los más frágiles, de los más humildes, digamos, entonces uh-huh. por eso vino sin armas, ¿no? Y entonces por eso hace el camino más largo, pero finalmente el camino evangélico, ¿no? Eso es evangelio puro, ¿no? La puerta angosta, digamos, ¿no? La cruz y seguirlo, ¿no? Entonces por eso ellos vienen precisamente a lo que la iglesia permanentemente ha estado haciendo, más allá de las leyendas negras que que nos cuentan, ¿no es cierto?, y de algunas complicidades que son ciertas, pero no es toda la verdad. Acá tenemos una comunidad, acá tenemos una iglesia que realmente se pone a la par a favor de los pueblos originarios, defendiendo sus derechos porque eran maltratados permanentemente, y entonces los jesuitas, los franciscanos, los mercedarios, y bueno, acá tenemos también un cura de clero, digamos, ¿no es cierto?, que vienen a traer el evangelio, que no es solamente endulzar con un cantito, digamos, ¿no?, sino que tiene consecuencias sociales concretas, ¿no es cierto?, y frente a las que hay que pararse, y bueno, si es necesario dar la vida como ellos, ¿no?
Ahí, Padre Rubén, dijiste algunas palabras, algunas frases muy importantes. Dijiste, iban sin armas, tomaron el camino más largo, se sumaron al diálogo, estaban a favor de los más vulnerables, buscaban trabajar con el evangelio, que tiene realmente consecuencias sociales. Estas son algunas de las cosas que al pueblo, me parece, y también te pregunto, le atrajeron de esta vivencia de los mártires.
Totalmente, ¿no? Porque precisamente ahí se ve la integralidad del anuncio del evangelio, ¿no? Porque ellos vinieron, no digamos a una misioncita de fin de semana, digamos, ¿no?, sino que vinieron a hacer vida con ellos, ¿no?, a compartir con ellos, ¿no?, que en todo caso la verdadera misión es esa, ¿no? No es un touch and go, digamos, toque me voy, sino ser capaz de estar conectado empáticamente con lo que vive, con lo que sufre, con lo que sueña aquel que vos compartís el mensaje de la palabra de Dios. Si no, quedamos medio flojitos de papeles, digamos, ¿no? Entonces, claro. Por eso es que ellos deciden mandar a que traigan más vida, porque la idea es quedarse, formar una verdadera comunidad que acompañe, sostenga, ¿no es cierto?, porque dicen que los profetas hacen eso, anuncian, denuncian y están presentes, digamos, porque de nada sirve el anuncio sin la denuncia, o la denuncia sin el anuncio, pero lo más importante es la presencia, digamos, uno tiene que estar, digamos, ¿no?, que es el modo que Jesús también nos ha enseñado, encarnándose, ¿no?
Uh-huh. Padre, tu parroquia es prácticamente la más cercana a donde habría ocurrido el martirio, ¿no? Contanos un poquito, y a todo el país a través de Radio María, contarle a la gente que nos está escuchando cómo es ese lugar, para que tengamos un poquito de idea y estemos también participando de algún modo de lo que va a ser esta ceremonia.
Sí, como no, Pichanal se llama la ciudad, ¿no es cierto?, que es el corazón acá, el corazoncito del Chaco Salteño. Acá confluyen varias rutas, la 34, que es la que viene de aquella zona, de Córdoba, digamos, ¿no?, y otras rutas también provinciales. Es una comunidad hermosa, muy humilde, ¿no es cierto?, con las crisis propias de estos tiempos, y con la fe sencilla, ¿no es cierto?, que caracteriza todo el norte. Nosotros igual acá en la zona hemos recibido noticias de los mártires a partir recién de los 80, con la presencia de un padrecito santito, el padre Diego Caldici, que hizo una obra realmente hermosa. Ese padrecito venía justamente de la isla, de la misma parroquia de donde salió don Juan Antonio Sorina, el otro beato, de las cosas que hace Dios, digamos, ¿no? Porque de ahí mismo viene a misionar la zona, y él nos pone sobre la mesa la vida, el misterio de estos hermanos, porque nosotros como diócesis somos jovencitos, tenemos apenas 60 años, claro. y a partir de ahí comienza toda la movilización, ¿no es cierto?, para comenzar la causa de beatificación. O sea, Dios sigue tejiendo la historia, uno muchas veces no se da cuenta, pero Él arma estas cosas que la verdad que a nosotros nos llenan el corazón de esperanza. Así que Pichanal vibra con todo esto y ha sostenido a lo largo del tiempo la devoción, y cada vez fue creciendo al punto que cada 27 de cada mes se reúne una nutrida cantidad de gente en un santuario también muy muy humilde, ¿no es cierto?, que igual le decimos santuario, pero es un predio que ahora va a ser erigido canónicamente como santuario, en donde nos congregamos permanentemente, y los 27 de octubre son realmente una fiesta grande de la fe que reúne a toda la diócesis. Así que vamos creciendo de a poco.
Bien. Padre, sé que tenés que ir a buscar al enviado del Papa, ¿verdad?
Sí, estamos ya en el aeropuerto. Si no hubo retraso en los vuelos, acá estamos ya esperándolo, porque en principio iba a llegar 10:35, así que para poder llevarlo a la diócesis, y también las comunidades van a salir a recibirlo. Bueno, el norte siempre tiene una alegría que a veces uno le sorprende, ¿no?, porque en medio de tantas dificultades sabe alegrarse con los gestos sencillos. Así que esta beatificación, por supuesto, no es un guiño de parte de Dios para nosotros, y sentimos también la responsabilidad, porque es un guiño para toda la patria, digamos, ¿no? Para, ojalá la patria pudiera un poquito beber de la mística que nos regalan estos mártires, porque así no debería, no estaríamos en veredas tan distintas frente a situaciones que reclaman que estemos unidos en la misma barca, ¿no?
Hermoso lo que decís, nos hace rezar, nos hace emocionarnos y aumentar las ganas de sumarnos a todo lo que van a ser las celebraciones que empiezan mañana mismo, ¿verdad? ¿Sí? Mañana ya tenemos.
Sí, mañana extraoficialmente lo vamos a llevar al cardenal al santuario, a la mañana temprano, y la misa de la vigilia va a ser a las 20 en la ciudad de Orán, ¿no es cierto? Después también hay un evento así más cultural. El sábado a las 10 de la mañana, como lo anuncia hermosamente el spot que ustedes ponen, es la beatificación ahí en Orán. Y a la tarde también hay una gran jornada con todos los jóvenes, ¿no es cierto?, aprovechando toda la movilización. Y el domingo hay dos celebraciones, una en el santuario a las 10 de la mañana, en acción de gracias por la beatificación, y a la tarde nos hermanamos con Jujuy en la catedral, a las 17 horas también compartiendo la celebración de acción de gracias.
Se espera mucha gente, muchos peregrinos, ¿cómo se han organizado allí?
Sí, sí, nosotros siempre tenemos expectativas, viste, bien arriba, ¿no? pero bueno, en la medida de las posibilidades van llegando, después ya ha llegado un contingente de 30 personas de Italia, de la tierra del padre Juan Antonio Solinas, y bueno, después, esta tarde van llegando algunos riojanos, y bueno, ya mañana llega el grueso. Imaginamos la presencia de unas 15 a 20 mil personas en la beatificación.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, toda una fiesta. Vamos a seguirlo, por supuesto, aquí desde Radio María para que lo comparta todo el país. Padre, te agradecemos muchísimo por este contacto, por todo lo que nos has contado, pasado, presente y también futuro, porque efectivamente, como decís, el martirio de estos hermanos nos compromete también para el presente y para el futuro, para seguir caminando juntos. Un abrazo grande.
Quiero darle las gracias, de verdad. Yo hemos sentido el acompañamiento desde la hora cero a Radio María, y en serio que lo sentimos muy hermanos. Así que gracias de corazón y una bendición para todo el equipo de trabajo, para todos los que están escuchando Radio María en toda nuestra parte.
Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias.
Javier, les compartimos también que hay una página web para quienes quieran conocer y tener toda la información, martiresdelcenta.org. Repetimos, martiresdelcenta.org, todo junto. Allí tenemos el inicio, el inicio de cómo van a ser las celebraciones, cómo es la vida y la obra, alguna oración para acompañar esta celebración de beatificación de los mártires del Centa, que es una fiesta para toda la patria.
Sí, y tenemos dos cosas para compartir, si Alejandro me da el ok. Ale, tenemos una canción muy linda que es la que está preparada para esto, y además el testimonio o la convocatoria, la invitación de Monseñor Escocina, que es el obispo de Orán, para que todos participemos. Ale, lo que vos quieras, pones antes y lo compartimos, ¿sí? Como quieras, cuando me digas.
Ahí está, ¿todavía? Ahí está preparándolo.
Ahí está preparando música y está preparando el testimonio. Y mucha gente, quiero que nos cuenten, la gente de allá, si va a ir y demás. Laura nos dice, tenemos también a los misioneros de la Consolata en Jujuy, trabajando y viviendo con las comunidades aborígenes, y es un hermoso testimonio también.
Recordamos mañana, 1 de julio, Vigilia de la Beatificación, 20 horas en la Iglesia Catedral, allí en Orán. Y el sábado 2 de julio la celebración eucarística de beatificación a las 10 de la mañana en el Parque de la Familia, allí en San Ramón de la Nueva Orán.
Escuchamos a Monseñor Escocina, obispo de Orán.
Estamos invitando a toda la comunidad a participar de este acontecimiento tan importante que es para toda la ciudad de Orán y para toda la diócesis de la Nueva Orán. El hecho de la beatificación de los mártires del Centa, que será el próximo 2 de julio a las 10 horas en el Parque de la Familia. Este acontecimiento es hacer memoria de aquellos hombres misioneros, un jujeño, don Pedro Ortiz de Zárate, un jesuita de origen italiano, y junto con el grupo de hombres y mujeres que acompañaron la misión, que vinieron a sembrar en estas tierras el anuncio de la buena noticia, que vinieron a traer el anuncio de una nueva humanidad, vinieron para traer la buena noticia de la paz y de la reconciliación. Por eso es que los invitamos a todos a participar de este momento tan trascendente para nuestra ciudad, ya que será un momento de reconocer que la presencia de Dios está viva en medio de su pueblo, que está viva en medio de nuestras familias. Por eso desearles a todos un nuevo ánimo para seguir caminando y sobre todo para seguir construyendo el reino de Dios en medio de nosotros.